Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy me acompaña nuevamente la activista Belkis Margarita Domínguez Aguilar, quien pues ha estado en la oposición cubana durante muchos años y tiene una experiencia tremenda, que es la experiencia de haber estado presa, acusada de un delito común, que en realidad era un delito político porque cuestionó a un militar que era corrupto en Camagüey y por eso tuvo que cumplir 4 años de privación de libertad. Y ha sido para mí un placer tenerla la semana pasada con nosotros y volverla a tener acá en este programa Barrio Adentro. Belkis, gracias por estar con nosotros acá.
Gracias por ustedes permitirme participar nuevamente en este programa.
Voy a volver a un tema que tratamos muy brevemente en el programa anterior con usted, y es el tema de que usted estuvo presa en una prisión de hombres, en la prisión de Canaleta, de Ciego de Ávila. La experiencia suya de estar presa entre hombres, ¿cómo fue?
A ver, al principio fue aterrador, ¿no? Porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y después fue un poco gratificante en el sentido que todos me apoyaron. Allí también aprendimos que hay presos con muchos valores, ¿no? Que aquí en Cuba cualquiera puede delinquir porque todo es prohibido. Y yo recibí el apoyo de todos esos presos, de los mejores, de los más malos, de los regulares, pero recibí el apoyo de todos los presos, que hoy todavía se comunican con nosotros.
O sea, que ellos la cuidaron, de por así decirlo.
Sí, mucho, 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 mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en huelga de hambre de las celdas, me preguntaban, había un preso, que yo recuerdo a La Empalma, Sirimba, y otros presos así que me llamaban, tía, háblenos. Y yo le decía, estoy bien. Pero estoy reservando fuerzas. Y entonces ellos eran capaces de decir ni una mala palabra, que aquí hay una mujer que tiene más valor que nosotros. ¿Y qué necesitas? ¿Qué hace falta? Y cuando me sacaban, por ejemplo, a la enfermería, todos se paraban en el boquete para saludarme. Y eso nos daba mucha fuerza. Mucha fuerza porque nos dimos cuenta de que admiraban, ¿no?, la actitud que teníamos en contra de la dictadura.
En Canaleta, recientemente en marzo, se dio una protesta bastante grande los presos la población penal prácticamente completa se rebeló contra los abusos que hay allí, porque no tienen comida, no tienen atención médica, no tienen absolutamente nada, la policía reprimió fuertemente, golpeó y trasladó a otras prisiones a esos presos. ¿Usted cree que de alguna manera en una prisión como Canaleta hay una semilla de rebeldía, hay una semilla de libertad sembrada?
Sí, cómo no. Nosotros nos hicimos eco de esa rebeldía que hubo en Canaleta, ¿no?
Sí.
Y gracias a esos presos que estaban ahí recibimos información directa, ¿no? Dentro de las golpizas de personas con fracturas de cráneo, otros que dieron por muertos, que yo, y gracias a esta manifestación, nosotros obtuvimos la foto de ese represor de que le hablaba. Y esa denuncia en Prisma Independiente se hizo viral. Viral porque ahí yo hablaba de todo lo que vivimos dentro de esa prisión.
¿Cuál es el nombre del represor para volverlo a repetir?
Carlos, llamado abogado Carlos El Cojo. A raíz de esa manifestación, por ejemplo, retiraron a ese represor. Yo estuve, esa represión ha sido sistemática siempre en Canaleta. O sea, en el tiempo que yo estuve presa existía. Mucho tiempo después, otro preso me hizo llegar un video que hoy circula, incluso Rolando Nápoles lo está poniendo, que nosotros se lo hicimos llegar a Jorge Bello, que hoy está preso por el 11 de julio, sí. Periodista independiente. Y tuvo mucha connotación de las cosas que pasaban en Canaleta. Muchos años después de mi prisión seguía lo mismo. Y ahora, muchos años después de ese video, sigue lo mismo en Canaleta.
Bueno, Orlando Almenares, creo que fue el preso político que dio a conocer un video de esa protesta, o sea que se pudo ver visualmente esa protesta y creo que estuvo desaparecido, lo sacaron de allí a una sí. prisión que no sé exactamente en cuál prisión se encuentra ahora.
Los han trasladado a todos porque no le conviene que se difunda lo que pasa allí. Ahora, a raíz de esa manifestación, el castigo que recibió Carlos Eco fue retirarlo. Otros oficiales muy represivos, uno llamado Lápiz, fue rebajado de cargo. Y otro oficial, que también fue muy, 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 muy represivo, está preso hoy junto con su esposa por malversación. Nosotros desde que estábamos en la prisión, veíamos allí, por ejemplo, el tráfico de pastillas que era dentro de los mismos militares los que hacían el tráfico de pastillas. Veíamos la venta de pabellón.
¿De qué se trata el tráfico de pastillas? ¿De pastillas de narcóticos, por ejemplo, adictivos?
Claro, nunca yo entendí que el 90% de los presos necesitara psicofármacos, ¿no? Y es un negocio. Están enajenados, no están en la realidad de lo que están viviendo, que es horrible. Y entonces los mismos guardias traficaban las pastillas. Ellos le tenían nombre, ¿no? Que yo nunca logré identificarlas porque no era mi mundo, pero ellos le decían a un psicofármaco el pollito o no sé qué. Y los mismos guardias llevaban esas pastillas
a la celda.
¿Pero ellos se las daban o los presos tenían que comprarle esas pastillas?
Mira, ahí había un negocio muy grande. Con psicofármacos, con alimentos, con pabellones, con visitas, con pases.
Entiende que los presos y los familiares pagaban, tienen que pagar.
¿Y los psicofármacos suministran los mismos militares a los presos para mantenerlos dopados?
Claro,
no entiendo por qué todo el 90% de los reclusos necesita psicofármacos. No logro entender eso.
Bueno, es una manera de control.
Claro, es una manera de control. Mira, el Jibin, que fue el oficial del que te hablaba, uno de los más represivos dentro de Canaleta. Fue uno de los más represivos durante la manifestación y hoy está preso.
¿Por la corrupción allí mismo dentro de la prisión?
Por la corrupción, por malversación. Él y su esposa, que era la doctora de esa prisión. La corrupción es inmensa la corrupción que hay en todas las prisiones. Porque yo recordé, pues a mí me llevaron a la prisión Granja 5, que es la prisión de máximo rigor de Camagüey. Y nosotros veíamos cómo se llevaban la comida, el alimento de la reclusa, ¿entiendes? Cómo había beneficios para unas y para otras no, las que más daban. Era horrible cómo las guardias vivían de las presas pidiéndole champú, jabón, de beneficios, ¿no?, de los familiares. Y eso lo denunciamos constantemente.
El nivel de corrupción es inmenso. Es inmenso dentro. Ahora, no solamente.
Se dijo, Belki, se dijo que habían matado a personas, a presos, a golpes allí. ¿Usted tiene alguna información que corrobore eso?
A ver, no pudimos después seguir la información, ¿no? Porque los dispersaron a todos por toda Cuba. Y entonces no se logró mantener la información en ese momento de lo que pasó. Inmediatamente después de la sublevación, al otro día hicieron cordilleras y los repartieron por toda Cuba. Yo sé de algunos que están en Santiago de Cuba, otros lo llevaron para Camagüey y así, o sea, los dispersaron.
Sí, algunos lo llevaron aquí, los 8, en Camagüey.
En Camagüey, para que no tuvieran acceso total a la información de todo lo que sucedió.
Estaban diciendo ahí que Almenares, Orlando Almenares, que es el que mandó los videos, lo habían llevado a Arisa, a la prisión de Arisa, pero no tengo eso confirmado.
No, yo no seguí la información de Almenares. Juan Carlos Leiva tenía comunicación me parece, con Almenares. Después les voy a preguntar sobre eso.
Sí, con el hermano de Almenares, porque Almenares estuvo en confinamiento solitario aparentemente durante muchos meses. Ahora, hablábamos la semana pasada de el tema del protagonismo que debe tener el cubano para conseguir el cambio que hace falta, el cambio de sistema para poder aspirar a una vida mejor, más próspera, con libertades. Y usted me hablaba un poco, Belkis, de la, vamos a decir, de que la gente cada vez está más independiente del Estado. Cuénteme un poco eso que está pasando, porque eso puede ser muy positivo para el presente y el futuro.
Por ejemplo, están buscando independencia económica, ¿no? No quieren trabajar con el Estado porque los salarios son míseros, ¿no? Y entonces todos los jóvenes o la mayoría de las personas busca empleo fuera del Estado, particular, ¿no? Trabajos particulares o por el propio negocio. Los jóvenes, por ejemplo, que saben pelar, quieren poner su barbería. Están pensando de una forma diferente, ¿no? De una forma diferente. Si yo sé hacer esto, por ejemplo, yo puedo ser independiente. Y eso lo separa completamente del Estado. No lo pueden controlar. No, ellos, incluso el Estado, está ofertando empleo porque se han quedado sin trabajadores en muchos lugares porque no quiere trabajar la gran mayoría de la población con el Estado. Y entonces los que no pueden irse del país porque no tienen dinero, porque la mayoría no se ha ido, porque no tienen el dinero para salir del país, pues tratan de ser independientes. Y eso es muy bueno para el cambio político en Cuba.
Sí, en la medida que las personas se autogestionen la vida, en la medida que las personas no dependan del Estado, porque el Estado ya no tiene cómo mantener a las personas y es una especie de sálvese quien pueda, en esa medida se va a poder gestar una población que sabe buscarse la vida y que en un clima democrático, cuando hay un cambio, pues esas personas van a poder desarrollarse con mayor facilidad que otras personas que siempre le han trabajado al Estado y han estado dependientes de que les den cosas, ¿no?
De hecho, mira, ahora está sucediendo algo, ¿no?, terrible. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de las grandes MIPIMES que existen en Cuba son de testaferros de personas del gobierno, ¿no?
Sí.
Que son de ellos, porque un joven no tiene la posibilidad de tener miles y miles y miles de dólares para montar un negocio de esa magnitud. Y entonces las personas que no tienen que ver con el gobierno, que han logrado montar su negocio, pues ahora los llamados inspectores, que es uno de los de las cosas creadas por esa dictadura más atroces, porque todo el mundo sabe que son corruptos, que viven extorsionando a los trabajadores y a los negocios, y todo el mundo lo acepta porque de esa extorsión viven todos, ¿no? Los de abajo. Pues han puesto multas desorbitantes, muchos negocios han tenido que cerrar
O sea, ellos no quieren que el pueblo, que las personas que no tengan que ver con él, tengan negocios independientes. Primero porque le hace competencia a los negocios que ellos han puesto con precios inalcanzables para la mayoría de la población. Y segundo porque son independientes.
O sea, estamos hablando, usted me habla de unas pequeñas empresas que más o menos venden cosas, o sea, no me está hablando de unas grandes empresas, me imagino.
Sí, pequeñas empresas han tenido que cerrar porque ya han puesto multas desorbitantes a que yo es horrible, y entonces el inspector vive extorsionándolo y dame, no pueden, han tenido que cerrar. Yo vivo aquí en La Habana y por eso en la Virgen del Camino hicieron una expedición muy grande, que estaba bastante asequible los precios, estaba bastante acogedor lo que hicieron y no llegó a nada abierto. Tuvieron que cerrar la mayoría de los puntos de venta que habían puesto en venta porque no hay forma de sostenerlo. Primero, no hay para abastecer, ¿no? No hay aquí nada para abastecer a trabajadores de lo que necesitan. Y segundo, porque los inspectores no dejan vivir a las personas. No dejan vivir a los trabajadores. Eso es terrible. Terrible con ese cuerpo de inspectores, que de muy mal aspecto. Todos tienen casi el mismo aspecto. Andan con muy mal aspecto en la calle y son... han sido denunciados en toda Cuba porque tienen la misma forma de actuar en toda Cuba. Por ejemplo, en la Isla de la Juventud salió una denuncia contra un médico por vender una libreta, la inspectora, la multa, aquella gigante que le puso. En toda Cuba tienen la misma forma de actuar.
Son parte del cuerpo represivo, en este caso es la represión económica.
Claro. Aquí hay cualquier cantidad de formas de reprimir.
El pueblo cubano siempre ha tenido, a pesar de haber sido sometido a 67 años de totalitarismo férreo, la dictadura más longeva del mundo, ha tenido siempre una, o sea, surgen generaciones nuevas que no conocieron lo que había antes del 59 y sin embargo tienen como una orientación hacia la modernidad, una orientación hacia la prosperidad, una mentalidad moderna, podríamos decir. ¿Tú ves eso en la población cubana actual? ¿Tú ves esa posibilidad de que cuando las cosas cambien, de que cuando haya una libertad y un Estado de Derecho, esas personas puedan progresar y no puedan convertirse en un obstáculo para el desarrollo del país?
No, nosotros tenemos la fe puesta en los jóvenes, ¿no? Y así mismo lo decíamos el 11 de febrero en esta última detención. Ellos nos preguntaron, ¿ustedes aspiran a tener algún cargo dentro de Cuba el día que si esto cambie? No, nosotros tenemos 60 años y queremos vivir el regalo de Dios, que es la vida, en el poco tiempo que nos quede, en tranquilidad, disfrutando de los nietos y de la libertad que podamos obtener. Y que los jóvenes reconstruyan la sociedad que ellos han destruido, ¿no? A ver, estamos divididos, ¿no?, en cuanto a formación de los jóvenes. Ahora mismo hay una ola de violencia muy grande dentro de Cuba, por el nuevo hombre formado por esta revolución o revolución, como nosotros le decimos, que son generaciones completamente deformadas. Pero hay una gran mayoría de jóvenes que quieren emprender, que quieren ver el cambio en Cuba y que sí estamos convencidos que serían capaces de reconstruir la sociedad.
¿Cuáles son las claves, en su opinión, Belkis? Nos quedan 5 minutos de programa. ¿Cuáles son las claves, en su opinión, para lograr que las personas entiendan que son protagonistas de su propia historia y que está en sus manos poder lograr ese cambio?
Yo pienso que se están creando las condiciones totalmente, ¿no?, para que surja un nuevo estallido social igual que los de Bogotá. Porque ya, vuelvo a repetir, las personas han ido tomando conciencia de que esto no es vida, de que esto no es justo y de que Cuba necesita un cambio. O sea, nosotros no tenemos una forma de hacerle, de decir, no, esto tiene que suceder para que haya un cambio. La propia población está tomando conciencia de que necesitamos ese cambio total.
La oposición dentro de este proceso, ¿cuál es el papel que juega?
Nosotros hemos tenido un papel muy importante. Mira, con Cuba Decide se han hecho ¿no? proyectos para enseñarle a la población la forma de protestar, de cómo mantenernos en la calle. Con el MOR hemos iniciado cacerolazos, por ejemplo, dentro de las casas para motivar a las personas a que puedan protestar dentro de las casas y que no sean perseguidos o detenidos, ¿no? Y se han sumado mucho. Yo vivo en un reparto netamente residencial y cuando nosotros tocamos cazuela, tocan cazuela junto con nosotros, y cuando nosotros gritamos abajo la dictadura, gritan abajo la dictadura, y cuando pedimos libertad, piden libertad desde sus casas. ¿Cuál es el protagonista? ¿Cuál es la actitud, ¿no?, de la disidencia cubana? Mostrarle a la población con el ejemplo, con actitud, de que no estamos equivocados, de que está llegando el momento del cambio dentro de nuestro país y que hay que retomar el derecho que tenemos, ¿no?, a protestar, a elecciones libres, ¿no?, a instaurar una democracia en Cuba. Esa es la posición, valga la redundancia, de la oposición cubana dentro de la isla. Dentro y fuera, porque la diáspora nos ayuda y nos apoya enormemente.
¿Usted cree, Belkis, que estamos cerca de ese momento, de ese cambio radical? ¿Y cómo usted lo visualiza? Nos quedan 2 minutos de programa.
Yo creo que nunca hemos estado tan cerca del cambio como en estos momentos. Estamos convencidos de que el cambio va a llegar. Y quizás no va a ser como nosotros esperamos, pero va a llegar. La dictadura tiene que caer. Y pienso que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver el cambio en este país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Belkis Margarita Domínguez Aguilar por haber estado nuevamente con nosotros aquí, Barrio Adentro. En 30 segundos, Belkis, envía un mensaje a ese pueblo que la escucha.
Que seamos capaces de lograr la libertad por nosotros. Que no las merecemos. Basta ya de sufrimiento a las familias cubanas. La libertad no las merecemos y es muy necesaria para el pueblo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias, Belkis, nuevamente por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez. Mantengamos el contacto. Nosotros nos despedimos de este programa Barrio Adentro. No nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.